Esta vez me encuentro con Esteban Valenzuela Bantrek, él es académico de la Universidad de Concepción y también presidente de la Comisión para la Descentralización. Hola Esteban, bienvenido a esta conversación con El Mostrador.
Muchas gracias, Héctor, y un gusto mostrarse con ustedes.
Muy bien. Mira, dentro de tu currículum, que digamos que es bastante nutrido, tú apareces siempre o apareces constantemente liderando, creando o buscando instancias, digamos, para la defensa del medio ambiente a través de ONG y de otras instancias. Uno de los elementos que nos resulta interesante, sobre todo hoy en día que está en plena discusión el tema del agua, que va a ser seguramente también un tema central en la discusión constituyente, ustedes ahí en la región de O'Higgins, básicamente tú lideraste una iniciativa multiactor, que era una gobernanza del agua. Cuéntame bien cómo fue esta iniciativa y cuáles son los alcances de esta iniciativa, pensando siempre en que algo que se hace en una región se puede replicar en otra.
Mira, a partir de la experiencia y del saqueo, ¿no? Acá en la región de O'Higgins había muchos problemas con el tema ambiental, no solo con las empresas privadas, sino que también con las omisiones lesivas, Codelco, y particularmente la DGA, la DGA tiene una tradición de no responder, ¿no? A las denuncias que se han hecho contra los monocultivadores de la cereza y nadie investiga. La DGA le tuvimos que ganar con nuestro grupo que creamos ya hace 6 años, Bosque para Cachapoal, le tuvimos que ganar a la CIGE, pero también al Ministerio de Obras Públicas. Tú sabes, Héctor, que acá, el mayor humedal que tenía la provincia de Cachapoal, después que en 1830 los de Errázuriz le sacaron el agua y secaron la famosa Laguna Tahuatahua, que había impresionado hasta el mismísimo Darwin. El principal humedal era el borde del río Cachapoal.
O sea, el saqueo partió en 1830, más o menos.
Claro, exactamente. Pero acá se había creado un humedal gigante allí en la zona de Toquihua, Zúñiga, con turismo, la hostería Santa Clara, etcétera, paseo a caballo, la gente pescando, la trucha natural del Cachapoal, y va al Ministerio de Obras Públicas, hace una especie de defensa de río piramidales, y escarba y destruye todo el humedal, ¿no? Pasa retroexcavador, aquí somos expertos los escándalos con retroexcavador, como lo de Trancán que vamos a conversar, y la destrucción de los bosques de boldo en Quilicura las cabras. Entonces, Ministerio de Obras Públicas, con esa prepotencia de la agencia centralista, que cree que los criterios ambientales en su propio accionar no corren, son bastante brutales. Entonces, en esa conversación, que hay problemas con el agua y con los privados, hay sequía. Hicimos junto con la Fundación Presente, Bosques para Cachapoal, y la Heinrich Böll, que es la Fundación de los Verdes Alemanes para el Cono Sur, 3 escuelas del agua. Una en el Huasco, en Vallenar, y 2 en O'Higgins. Una en Rengo, en el río Claro, y la otra en la Universidad de O'Higgins, en su campus principal en Rancagua. Y cuento corto, allí estuvieron, hasta Agrosuper, expuso las juntas de vigilancia, ellos quieren quedarse en lo que llaman la gobernanza privada del agua, ¿no? Pero privadamente te dicen otra cosa, ¿no? Privadamente te dicen si aquí hay que terminar la chacota, y reconocen, de hecho, la junta de vigilancia de Cachapoal denunció a los municipios que permiten empresas de RIP y no les cobran los impuestos, y municipios que botan basura y escombros. Es decir, aquí hay conciencia un poquito mayor de que este es un problema muy serio.
En ese un minuto, déjame interrumpir. Esto de la escuela del agua, para entenderlo bien, son diferentes actores, digamos, en definitiva, la escuela es un nombre, porque es una instancia de diálogo entre diferentes actores sobre el tema de cómo gobernar el agua, ¿no? O hay, al decir escuela, hay una instrucción sobre cómo, digamos, hacer que este vital elemento sea sustentable en el tiempo también y equilibrio también en cuanto a los poderes que lo demandan. ¿A qué te refieres
sí,
con la escuela?
Se escuchan expertos y se entregan los informes, los propios análisis de la Heinrich Böll Internacional, que decía que Chile era de los 10 países que iban a tener mayor conflicto con la estrechez hídrica, por el campo acostumbrado a agua fácil, etcétera. Y también estos análisis que nuestros auditores, y tú conoces bien, Héctor, del extremismo del código de agua de la dictadura, con estos especuladores que sin tener tierra han revendido, etcétera, ¿no? Entonces hay una parte instructiva, pero después se hace lo que se llama cartografía crítica, que es dibujar el mapa de la cuenca y todos sus conflictos.
Perfecto.
Entonces eso genera una conversación y un consenso. Se puede encontrar el texto con los mapas, que está todo el resumen de esta escuela y la propuesta de Arewac, Autoridad Regional de Agua y Cuencas. En la Fundación Henry Schippel Chile está, y también en Fundación Presente, ¿no? Aparece ahí la síntesis. Pero
¿Cuáles
en
son las
pocas
principales
palabras,
conclusiones que llegaron a esto?
la conclusión es que, entre comillas, a propósito ahora de dos tercios, o sea, que logre consenso además,
Sí.
es ser el agua pública como bien ambiental, además, no solo derecho humano, también bien ambiental, con lo de la. Con lo de los caudales mínimos, etcétera, pero entender que esto es de toda la cuenca. Y que es muy importante lo que a propósito de lo que estoy ahora de la candidatura a la gobernación regional, que se requiere que dejen los ministerios de vetar y las grandes empresas la planificación regional, los PROT, porque hay que poner condiciones. O sea, lo obvio, ¿no? Le metieron palta, que es de la Selva Maya, 6.000 milímetros a Petorca, 80 milímetros al año, y se la jodieron, ¿no? Y secaron todo. Entonces la cuestión no es solo el caudal, son muy importantes los acuíferos. Por ejemplo, aquí hay un debate en la zona del secano costero con Agrosuper. Agrosuper ha mejorado procesos de biodigestores, sindicalización, etcétera, terminado el outsourcing, pero allá en el secano hay olores, está ese debate, pero además hay un debate con el agua, porque se han ido secando a peor. Entonces Agrosuper dice, no, nosotros sacamos el agua más al fondo. Pero es evidente que hay una cosa que está incluso en el código de Pinochet, Héctor, y que nunca ninguno lo ha hecho, son las comunidades de acuíferos. O sea, no solo las juntas de vigilancia del agua superficial de las cuencas, sino que comunidades de acuíferos. Eso tiene que ser obligatorio. Entonces, en ese contexto, nosotros dijimos, vamos al Arewac, y el Arewac es... Uno, en vez de Ministerio de Obras Públicas, presidida por el Gobierno Regional y el Ministerio de Medio Ambiente, como son las confederaciones del agua en España. Y por tanto, ahí participan también el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura, los municipios, hay que incorporarlo. Y que eso sea un tercio del directorio de la Arewac. Después, un tercio los que producen, pero efectivamente los que producen. El sector de la Arewac, los privados, pero los que producen, no los especuladores, y además con participación del accionista minoritario, que hay un debate enorme, porque el Estado invirtió mucha plata en Convento Viejo, que es un mega embalse en Chimbarongo, pero ¿quiénes son los que pagan y tienen las acciones? Los grandes productores, los chicos no llegan, y los demás chicos están pidiendo que puedan también tener acceso, y cuando hay sequía, siempre ganan los grandes. Entonces, tienen que estar también los pequeños. Y finalmente, un tercio de la sociedad civil, universidades para el Observatorio del Agua, las ONG ambientales, la APR, que son muy relevantes, y que estos actores hagan todo, el plan de manejo de la cuenca. También se plantea como muy importante la existencia de un sistema de resolución de controversias. Yo les contaba allí, y estuvimos viendo el video, se quedaron todos para adentro. Hice el doctorado en historia en Valencia, Héctor. Y ahí todos los días martes, a los pies de la catedral, la redonda de Valencia, se juntan los miembros del Tribunal del Agua, hacen una ceremonia y se van después a un salón donde allí se discuten y se resuelven las controversias. No es toda esta opacidad, TGA, una oficina, un pinche funcionario. ¿Te acuerdas cuando se metió el agua del
Sí.
Mapuche de Providencia? Porque en vez de tener un directorio, un consejo multiactor, aquí entre el privatismo y la TGA estamos mal. Entonces, una buena fórmula es esta más de gobernanza pública multiactor.
Perfecto. Pasando también ahora al tema de la región, y como para también ir, digamos, redondeando esta entrevista, en la región, es una región particularmente bien particular, porque es una región, digamos, que tiene y que ha tenido históricamente muchos espacios destinados un poco a la conservación, lugares que debían conservarse y sin embargo se han ido perdiendo, como la misma laguna que tú mencionabas desde 1830. Esta zona se ha ido apagando de alguna manera, producto, digamos, de la explosión, digamos, del agronegocio, en el caso digamos, de los monocultivos, pero también el caso de Codelco. Y uno de lo que uno aprecia también es la ausencia de parques en esta zona. Tú mencionabas que vas a participar, estás de candidato a gobernador en la comuna digamos, en la región de O'Higgins. ¿Cuáles serían los alcances o los desafíos que tú te planteas, digamos, como gobernador, en miras a precisamente a tratar de corregir esta situación o disminuir la agresividad con que se están perdiendo las áreas verdes en Rancagua?
Héctor, la región es la que tiene menos porcentaje de protección de su territorio de todo el país. Y acá, ¿qué es lo que ocurrió? Al lado de Codelco está la reserva Ciprese. Y cuando eres reserva, te pueden explotar. Claro, lo que se buscaba era la explotación de conceptuales de pasada, nuevas explotaciones, porque la ha habido históricamente desde que se creó el teniente en Colla, en Pangal y en Sausal, en 1905. Pero el Alto Cachapoal. Entonces lo dejaron como reserva y sigue como reserva porque hicieron allí unas mega inversiones, primero australiano, hoy día en manos de los chinos, lo mismo con el Tingiririca. Después hay una pequeña reserva, La Palma de Cocalán, que tenía un origen público allí debatido, pero se quedó con ella la familia Ossa-Errázuri, que nunca ha estado abierto al público. No hay ocaso de convencerlo que ese pequeño bosque de palmas chilena, muy excepcional, Cocalán, sea un parque allí en la comuna de Las Cabras. Y para de contar, y una región preciosa, Héctor, así como uno y, no, y nos resistimos a los palteros que destruyeron los bosques en parte de Las Cabras, toda la cordillera de Colchagua, que está en Nancagua, fíjate que los viñateros se han portado muy bien allí. O sea, han respetado, la cordillera está perfecta. A nadie se le ha ocurrido incendiarla.
Ha hecho un trabajo sustentable.
Claro, pero hay que ponerle nombre, no tiene nombre. En cambio, de Atacama está la cordillera de Domeico, el Tanahuel Buta en el caso del Biobío con la Araucanía. Entonces hay que generar un gran parque allí de la cordillera Colchagua, lo mismo todo este cordón central, donde está el Alto Cantillana, que es lo que divide O'Higgins con la metropolitana, que era el Alto Cantillana, además, los grandes hielos que surtían de agua la laguna La Culeo, que se secó. Y toda esa zona, hay muchas pertenencias mineras porque hubo explotación de oro que siguen, pero hay que lograr un sistema de protección y un gran mirador del Valle Central. Finalmente, se ha propuesto entre todos los actores, tú sabes que en esta, el padre Luis de Valdivia en 1600 decía, bueno, todas las mapuches, ¿no? Sergio Villalobos está equivocado, Picunches, son mapuches, ¿no? Todo el Valle Central y el sur del país. Pero que en la cordillera habían personas que hablaban otra lengua, que eran los chiquillanes, que eran más místicos, y que deambulaban desde la laguna del Maule hasta la Aconcagua, imagínate, el cerro más alto de América, ¿no? Entonces, en estos chiquillanes, hay una propuesta del Parque Nacional Chiquillanes, ¿no? De que toda la cordillera, y lograr abrirla al público. Aquí está todo muy oligárquico, la cordillera y la costa. Ahí este señor muy conocido, Pérez Cruz, que no le gusta que nadie se acerque a los bordes de sus lagos en el sur, es el dueño de Pilay y no deja entrar a nadie. Y después lo colean Rengo al interior, la Laguna de los Cristales, tampoco. Entonces, Codelco es muy cerrado también. Entonces, hay todo un desafío de la cordillera de Chiquillana. Y finalmente, en la costa, hay un joven, Gabriel Palma, abogado ambientalista, luchó y se logró abrir la Laguna Topocalma, con toda la presión de los Galmes y otros grupos que han ido comprando allí, porque hay un boom en Pichilemu y en Navidad, de más de ABC1 de Santiago, pero lograron abrir la laguna de Topocalma y se logró proteger. Es lo único protegido. No, no ha habido foco del gobierno regional, del Ministerio de Medio Ambiente, ni de los municipios, y la laguna Petrel, la laguna Cagua y la laguna de Ucalemu, en el caso de Chilemo, todo desprotegido. Entonces lo que se propone que es la propuesta nuestra. Esta es la región que aún conserva 20 pueblos maravillosos en su patrimonio, que conserva este bosque esclerófilo, que está cerca de este gran mercado que es la región metropolitana. El eje del turismo nuestro tiene que ser el turismo verde, el eje del desarrollo, la viga maestra. Y por eso esa costa que sorprendió además por lo escarpada y misteriosa del propio Darwin, la queremos llamar la Costa Verde, y convertir en toda esta red de productos agrícolas, mercados para campesinos, artesanos y artistas, en la región que tiene más artesanía.
Eso implica sentarse frente a frente con el poder, porque aquí básicamente es el poder el que ha ido arrasando, digamos, poder económico, arrasando la región.
Y salir, por tanto, del subsidio, y ahí la Comisión Nacional de Riego, por eso tan importante el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, salir del monocultivo frutícola o de cualquier especie, para qué decir forestal, e ir a estas comarcas verdes con patrimonio, agronegocio, agroagricultura orgánica, etcétera, y eso se puede hacer con alto valor agregado. Turismo masivo, los pueblos mágicos, los pueblos del alma de Chile, como decía el Cardenal Silva, esta tradición campesina tan importante acá, que tiene canto lo humano, lo divino, que tiene, vieras tú, todas las tradiciones en todos los pueblos hay artesanía, y eso no se ha puesto en valor.
Sí, interesante, y con eso vamos a cerrar la región de Ajín como la viga maestra de una región verde. Interesante.
Muchas gracias, Héctor. Eso lo estamos jugando.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Esteban, y bueno, estamos en un próximo contacto, desde luego también cuando ya se acerquen las elecciones a gobernador. Muchísimas gracias.
Gracias, Héctor.